es un podcast de Ibero90.9.
Bienvenidos al podcast Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana analizamos a fondo los temas que están marcando la conversación pública. Hoy me acompañan en cabina Emilio Rafael y Anet Sánchez, ambos estudiantes de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Hola Emilio.
Hola Alex. En días recientes se llevó a cabo una marcha que presuntamente fue convocada por jóvenes de la generación Z, a la cual asistieron personas de todas las edades en la Ciudad de México. La movilización surgió como respuesta al clima político actual y a la percepción de que las instituciones no están atendiendo las demandas de justicia social, representación y derechos que esta generación considera prioritarios, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso.
La marcha realizada el pasado 15 de noviembre destacó por su fuerte presencia en redes sociales y cómo amplificaron el mensaje. Además, se registraron consignas relacionadas con participación política, inconformidad con decisiones del gobierno federal y exigencias de espacios reales para la voz juvenil.
Pero aquí se mostró cómo en realidad pues había un impulso de cerca de 90 millones de pesos.
También llamó la atención la cantidad de figuras públicas, activistas y colectivos que manifestaron apoyo. Para muchos analistas, esta marcha podría marcar un punto de inflexión en la relación entre la generación Z y el poder político, especialmente de cara a las próximas reformas y debates nacionales.
Para entender mejor el trasfondo jurídico y político de este movimiento, entrevistamos a Enrique Garduño, abogado y creador de contenido especializado en temas legales, quien se ha pronunciado a favor de la marcha. También conversamos con el periodista Óscar Reyes, quien tiene una posición más crítica sobre los usos políticos que se le dieron a la marcha.
En su entrevista, Enrique Garduño nos mencionó un hartazgo profundo frente a la política del gobierno actual. Citó casos de corrupción preocupantes, como el huachicol fiscal, y señaló que el asesinato de Carlos Manso fue la gota que derramó muchos vasos. Esto situó el origen de la marcha en una indignación específica y acumulada.
En primer lugar, el descontento. Un hartazgo. Expresar el desacuerdo a la política actual, del gobierno actual. Vemos muchos casos de corrupción sumamente preocupantes, históricos, te diría yo. No solo lo que vimos en materia comercial con lo del huachicol fiscal, sino también pues viajes inexplicables como los de Fernández Noroña. Ya cargan muchos casos de corrupción la 4T. También un elemento que detonó aún más el hartazgo fue el asesinato de Carlos Manso. Yo creo que esa fue una gota que derramó muchos vasos.
Sin embargo, la perspectiva de Óscar es un poco más matizada. Él coincidió en que las críticas son legítimas y necesarias, específicamente en un país democrático como México. Defendió el derecho a la manifestación.
Totalmente considero que las críticas son legítimas y necesarias, especialmente en un país democrático como México. Creo que es importante el llevar a cabo los derechos de manifestación. Sin embargo, creo que estos movimientos, estas marchas deben de darse en un contexto pacífico, en un contexto donde pues no tengan que ser violentos necesariamente, porque eso puede terminar desvirtuando justo estas luchas que se intentan darle voz a través de las generaciones. Vaya, en este caso es generación Z, pero puede ser cualquier generación, cualquier ciudadano o ciudadana que tenga un interés y que quiera ser escuchado o escuchada, son totalmente legítimas. Sin embargo, a lo que mencionaba en el primer punto, no deja de estar de lado la parte política. Considero que puede haber intereses que estén detrás, intereses políticos, que busquen darle una dirección o redireccionar y aprovechar estos movimientos y estas luchas para capitalizarlo políticamente.
Y la forma en que se convocó esta marcha es otro punto de convergencia y análisis. Enrique destacó la novedad del método.
En primer lugar, yo creo que es novedoso que desde redes sociales se haya convocado pues a esta marcha, porque creo yo que no era tan común. Y igual y muchos que hayan participado en marchas me dirían lo contrario, pero creo que ya el hacerlo como una práctica, el publicar una convocatoria en redes sociales y que la gente asista, es un ejercicio que ya pues ya va a estar establecido como tanto para sociedad civil como para partidos. O sea, ya va a ser una práctica normal que creo yo hace 10 años quizá no hubiera sido tan efectivo. Pero hay que decirlo también, la marcha del 15 de noviembre parecía tener en redes sociales un apoyo inmenso, con cientos de miles de likes, con millones de reproducciones.
Oscar amplió esta reflexión al hablar de la era digital y sus riesgos.
Hoy vivimos en la era de las redes sociales, pero también hay que estar cuidando todas las aristas sobre qué puede ser real, qué puede ser falso, qué puede ser manipulado, qué puede ser orgánico. Y todo eso puede incidir ya sea de manera positiva para que sí se siga manteniendo ese modelo en este momento para amplificar, para convocar, para movilizar, como para desvirtuar y de alguna manera solamente llevarlo al terreno de las narrativas y no se genere ningún cambio sustancial y simplemente se pierda en el universo de las redes y en ese enjambre.
Es un arma de doble filo. Las redes convocan, pero también pueden desvirtuar y frenar el cambio real al quedarse solo en el scroll y el debate digital.
Hablemos ahora del punto más polémico, la violencia y la respuesta de las autoridades. ¿Cómo evaluaron nuestros entrevistados el enfrentamiento que hubo entre algunos participantes en la protesta con la policía?
Bueno, pues la perspectiva de Enrique, como experto legal, ofrece un análisis de la gradualidad. Él nos explicó que la acción policial inicia como contención pasiva, pero existe un punto de quiebre donde la agresión de algunos manifestantes hacia la autoridad cambia drásticamente el panorama.
Ahora, ¿qué llama la atención de la marcha? Pues un grupo muy violento que llegó al Zócalo de la ciudad.
En un inicio habían actuado bien los policías en contener o retener, o tener una actitud pasiva y pues intentar proteger lo que tenían que hacer. O sea, su trabajo era retener y contener. Pero en un punto, y aquí es muy complejo, no es blanco y negro, en algún punto en donde ya los manifestantes pues empiezan a golpear, a agredir a la autoridad, pues obviamente ya esta actitud pasiva pues no es sostenible. Entonces sí, en cuanto, por ejemplo, hay en algún video en que agarran a un policía y lo empiezan a golpear, le quitan el casco, etcétera, ahí sí ya hay elementos como para que la fuerza de la policía los someta, incluso golpeándolos o haciéndoles una llave, literalmente aunque les pongan una bota en el cuello, ahí sí ya es legítimo desde el punto de vista del derecho porque están agrediendo a un policía y entonces ahí ya la situación jurídica cambia, o sea, ahí ya no son un simple manifestante, sino un posible delincuente, porque ya estaría cometiendo un delito. Entonces, es que también hubo otros eventos dentro de esa marcha en donde había ya personas en el suelo y que los policías seguían pateándolos la cabeza, o uno muy famoso que sostenía una bandera y de repente lo empujan y le empiezan a pegar con los escudos.
Oscar identificó las consecuencias de esta violencia. Él subrayó que la confrontación logra visibilizar el malestar, pero al mismo tiempo es contraproducente para el propósito central de la protesta.
Exacto. Él planteó que al surgir estos actos violentos, como los protagonizados por el bloque negro, se corre el riesgo de que la narrativa original se pierda, desvirtuando la lucha.
Pues los actos violentos, como bien lo mencionaba, yo creo que logran visibilizar un malestar. Pero también creo que desvirtúan una lucha porque se pierde el sentido al final en la narrativa. Porque puede darse la confrontación en las calles, pero no podemos dejar de lado que también la comunicación que se da alrededor de ese evento tiene un impacto en el corto, en mediano y en el largo plazo, ¿no? Entonces, los grupos, este grupo de bloque negro, creo que ya han tenido incidencia anteriormente en otras manifestaciones, pues hay que preguntarse también cómo surgen, de dónde surgen, cuáles son sus intereses y si es que también están direccionados por alguien o por algún poder fáctico, por así decirlo, y cómo llegan ahí, o sea, por qué llegan ahí de esa manera, ¿no? Al final, lo que comentaba es, y tomando en términos de comunicación, que decía McLuhan es, el medio es el mensaje. Y estos, no es lo mismo que un movimiento orgánico surja de la nada, con las herramientas que tiene a que un medio sea quien amplifique ese mensaje, porque ya tiene una intención, ya tiene un tono y tiene un canal de distribución altísimo, dependiendo del tamaño del medio, pero sí importa quién es. Y eso, pues, te hace preguntar por qué amplificar a ese tipo de grupos cuando, no sé, tendrías algún interés en particular, como bien mencionas. Puede ser buscar desestabilización, puede ser buscar visibilizar, pero llama la atención quién es el que amplifica también ese mensaje, ¿no?
La llamada Marcha de la Generación Z del 15 de noviembre dejó claro que en México no solo se discuten las causas, sino también las formas de protestar, entre la convocatoria desde las redes, la confusión sobre quiénes estaban detrás y la mezcla de agendas, quedó en evidencia un país que intenta descifrar el enojo de sus jóvenes.
Como nos explicó Enrique Garduño, el derecho a la manifestación existe y está protegido. Pero cuando aparece la violencia de manifestantes o de la policía, entramos en un terreno legal completamente distinto. Y al mismo tiempo, como dijo Oscar Reyes, tampoco podemos ignorar la dimensión política. Partidos, bots, intereses cruzados y narrativas que buscan apropiarse o desprestigiar el hartazgo ciudadano.
Todo esto sucede mientras los problemas de fondo siguen ahí: inseguridad, corrupción, impunidad y una generación que creció en la inmediatez, pero que también está aprendiendo a organizarse, a hacerse visible y a pagar el precio de participar en la vida pública. La pregunta es si la clase política realmente quiere escuchar estas nuevas voces o si solo seguirá tratando de ganar la discusión desde las mañaneras o desde las redes.
Muchísimas gracias, Anet. Gracias, Emilio. Y gracias a nuestros dos entrevistados por sus palabras. Con esto cerramos nuestro episodio del día de hoy y es el último de esta temporada. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este episodio de Date Cuenta. Los invitamos a suscribirse y calificar este y el resto de nuestros episodios. Este podcast es posible gracias a los equipos de alumnos en información: Emilio Rafael, Anet Sánchez, Valentina Martínez y Aimé Delgadillo. En producción, Jorge González, Alicia Matsuda y Luis Fernando Hernández. Y al equipo de Ibero 90.9 en producción, Gabriel Pineda y Daniel Maldonado. Y en información, Sebastián Erminger. Soy Alejandro Domínguez y los espero en la próxima temporada de Date Cuenta, cuando tendremos una nueva explicación de lo que es noticia.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9 FM.